que toda la gente que trabaja en comunidad, para que tenga ya, bueno, si no, no sé decir cómo es, pero voy a revisar aquí, a la mejor encuentro, ¿no? Género, no me acuerdo, hay muchas palabras que metimos allí que tienen que ver con los derechos, entonces yo creo que eso es lo que ayuda, va a ayudar. Y también yo sí, hasta pediría las organizaciones también que enfoquen mucho esta preparación. Yo recuerdo, por ejemplo, Ischel, yo conozco a varias que están y de repente me mandan mensaje, oye Sebastiana, ¿cómo se dice esto? Me mandan, ¿cómo se dice? Porque al final el médico maneja palabras que nada tiene que ver, y ¿cómo le digo? ¿Cómo se dice? Y entonces sí deben dedicar a las organizaciones también prepararla sobre el tema que están, porque eso va a ayudar, que facilite la interpretación, facilite la facilitación de talleres, de manejo de grupo. Yo creo que ese es el fin de este trabajo.
Muchas gracias a Zalia Hernández por estas mariposas amarillas y esta entrevista. A Sebastiana Vázquez Gómez, defensora de derechos humanos, promotora de la salud, partera y fundadora de Sikil Nachim Antsetik. Vamos a seguir ahora con las noticias desde la Avia Yala. En México, era diciembre del 2018. Andrés Manuel López Obrador solo llevaba unos días como presidente de México y en ese entonces aseguraba que no se iba a talar un solo árbol con la construcción del Tren Maya. 5 años después, un análisis de imágenes satelitales muestra que al menos se han deforestado más de 6.000 hectáreas como consecuencia de las obras realizadas en torno al llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno y que se construye en la península de Yucatán al sur de México. El análisis de las imágenes satelitales realizado por Cartocrítica muestra que para junio de 2023 había 10.831 hectáreas ocupadas para alguna obra relacionada con el Tren Maya. El 61% de esa superficie fue deforestada. Eso significa que más de 6.000 hectáreas que tenían cobertura forestal en 2018 ahora lucen sin vegetación. En su lugar hay vías férreas o se construyen estaciones, paraderos, zonas de electrificación, patios de maquinaria, caminos de acceso o son áreas que se utilizan como bancos de material. Las más de 6.000 hectáreas deforestadas equivalen a casi 10 veces el área que hoy ocupa el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y casi 20 veces la superficie en donde se encuentra el Central Park de Nueva York. En su análisis, presentado el pasado 2 de agosto, Cartocrítica también destaca que el 87% del área deforestada se desmontó o taló, ignorando lo que marca la legislación ambiental, ya que los trabajos se realizaron sin contar con un trámite que pide la ley, la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Horas después de que Cartocrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la Fundación Heinrich Boll dieran a conocer en la conferencia de prensa la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat difundió un comunicado en donde señala que hay inconsistencias en los datos presentados por las organizaciones. Para realizar el análisis sobre las afectaciones que el Tren Maya está teniendo en la cobertura forestal de la península de Yucatán, Cartocrítica comparó imágenes satelitales de noviembre de 2018, mayo y junio de 2023. Además, utilizó como referencia los datos de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad sobre la cobertura de suelo que existía antes del tren. Toda la metodología está disponible dentro de la herramienta cartográfica. No se tomó en cuenta la especulación de terrenos que se está dando alrededor en la zona a causa del proyecto férreo ni la infraestructura hotelera que se está construyendo, explicó Manuel Llano, director de Cartocrítica, durante la conferencia en donde se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya. El análisis de las imágenes satelitales muestra que de la superficie deforestada por las obras del Tren Maya, más de 4.000 hectáreas eran selva baja y mediana, más de 2.000 hectáreas estaban ocupadas por selva media caducifolia, 70 hectáreas eran manglar y petén. En la península de Yucatán se llama así a las islas de vegetación arbórea que se encuentran en zonas inundables. Y 11.4 hectáreas albergaban selva mediana y alta perennifolia. Las imágenes satelitales también permitieron identificar que los tramos 4 y 6 destacan por ser los que registran la mayor superficie deforestada hasta ahora. En el tramo 4, que va de Izamal a Cancún, se han deforestado más de 1.600 hectáreas, mientras que la construcción del tramo 6, de Tulum a Chetumal, ha provocado la pérdida de más de 1.300 hectáreas de cobertura forestal. Este es un artículo largo que pueden leer completo en desinformémonos.org. En Nicaragua, en el último periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tinisca Rivera, activista e hija del líder indígena Brooklyn, denunció que el Estado de Nicaragua está anulando la autonomía indígena, otorgando recursos a extranjeros y extranjeras y dejando en total vulnerabilidad a la comunidad que hoy es víctima de abuso e invasión, lo que pondría en amenaza su territorio desde un etnocidio. Se tiene registro de 4 defensores de bosques originarios de Mayainga que han sido condenados a cadena perpetua, así como la lideresa indígena Nancy Enríquez y su par Brooklyn Rivera, quienes han sido víctimas de desaparición forzada y hasta la fecha se desconoce su paradero. Personas no indígenas han llegado al territorio para desplazar a la población originaria de Nicaragua, a través del cual se está ejerciendo saqueo de recursos naturales, violación a los derechos humanos, despojo forzado y también masacre en contra de la población que se rehúsa a abandonar su territorio. De este proceso colonizador, las mujeres y las niñas están siendo víctimas de abuso sexual y secuestro. Son utilizadas por parte de los colonos extranjeros para amenazar y forzar a las familias a abandonar sus territorios. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, de 2018 al 2023 se documentaron 35 casos de abuso sexual y solo este 2024 se registraron 58 casos de violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas en 15 comunidades nicaragüenses. En Nicaragua, los pueblos indígenas de Mayanga y Miskitu de la costa del Pacífico atraviesan una recrudecida violencia interétnica, política y ambiental de sus territorios originarios. La amenaza de un etnogenocidio se mantiene latente y está siendo avalada por el mismo Estado que se articula con la industria ganadera extranjera que masacra, despoja y abusa de mujeres indígenas. En esta última sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones nicaragüenses denunciaron que desde 2018 los territorios de Mayangna y Miskitu están siendo colonizados y en los últimos años la violencia ha escalado tanto que las dos comunidades están al borde de un etnocidio. ¿Qué está pasando en Nicaragua y quiénes son los responsables? El Estado se encuentra promoviendo la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas. Esto produce el extractivismo de las tierras y la ganadería extensiva. Como resultado, personas extranjeras, mayoritariamente de origen chino, canadiense y colombiano, han comenzado a poblar las comunidades de forma violenta. Según denuncia la Comisión Internacional, los colonos están armados, amenazan, agreden y asesinan a las personas oriundas de la comunidad. Este 2024, la violencia aumentó, alcanzando los más de 640 ataques contra poblaciones indígenas solo en los primeros 6 meses de lo que va del año. Ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos se denunció el actuar desvergonzado de países en la región que se consideran campeones en los derechos humanos, pero continúan colaborando con estados para violentar, extraer y explotar recursos para sus industrias, como por ejemplo Canadá, que tiene conocimiento del abuso y las masacres que se están cometiendo en Nicaragua, denunció el nicaragüense Arif Vulcan, relator de la Comisión Interamericana. La contracara de esta violencia sistémica recae en la responsabilidad del gobierno, que ha referido en sus informes nacionales e internacionales que existe un buen clima de inversiones para asegurarse ante las industrias mineras y ganaderas extranjeras a costillas de los derechos humanos de las comunidades campesinas, agricultoras e indígenas. Una herramienta que se está utilizando para consolidar el desplazamiento y extinción de estas personas defensoras de sus territorios es el amedrentamiento por parte de las Fuerzas Armadas, pues según denunció la abogada del CEJI, Camila Ormar, las personas que luchan contra la usurpación de sus tierras son criminalizadas y perseguidas por el Estado. Este caso de violenta colonización también está siendo solapado por las autoridades judiciales, pues existe una altísima corrupción y discriminación en contra de la población indígena, a quienes no se les da prioridad cuando anteponen denuncias. Por el contrario, las autoridades se encuentran a disposición de aquellas personas con carnet extranjero, denunció la abogada de raza e igualdad, Zaitami Ordóñez. Como resultado, las personas indígenas son criminalizadas o reciben represalias luego de acercarse a las autoridades para denunciar, lo que les impide acceder a la justicia y obtener protección. La demanda que se puso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que los mecanismos de cooperación internacional intercedan por Nicaragua, reforzando sus políticas de condicionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, forzando a países colonos a pedir el consentimiento previo y libre a las comunidades indígenas antes de ingresar a los territorios. Seguimos aquí en Info Loritas a través del 97,5 MHz y también del www.lora.ch. Estamos ahora con las noticias desde la Abya Yala. En Colombia, el gobierno de Colombia prohibirá las exportaciones de carbón a Israel como medida de respuesta a la ofensiva israelí sobre Gaza en concordancia con la defensa de los derechos humanos recogida por la Constitución del país. El artículo 95 de la Constitución Política establece que la calidad de colombiano implica obrar y colombiana implica obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Señala el decreto del gobierno presidido por Gustavo Petro con fecha del 14 de agosto y recogido por Caracol Radio. El decreto menciona además explícitamente las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, que reconocen la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre del 2023. Por ello, a partir del día 22 de agosto, quedarán prohibidas las exportaciones al Estado de Israel de las hullas térmicas, que, es decir, el carbón, excepción hecha de las ya aprobadas antes de la entrada en vigor del decreto firmada por el ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González. Y para finalizar con las noticias desde la Abya Yala, vamos con una nota desde Venezuela. No vamos a dejar las calles, prometió desafiante la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, en un sábado de protestas en Caracas contra el mandatario Nicolás Maduro, que se regocijó de ver al pueblo chavista respaldando su cuestionada reelección. La oposición reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y tacha de fraudulenta la reelección de Maduro, que también convocó a sus seguidores a manifestaciones en todo el país. Hoy tenemos más fuerza que nunca. La voz del pueblo se respeta, aseguró Machado ante la multitud en Caracas. Qué fuerza y qué alegría cuando el pueblo chavista sale a las calles, celebró por su parte Maduro. El CNE aún no publicó el escrutinio detallado mesa por mesa al argumentar que el sistema de votación automatizado fue blanco de un ataque cibernético ciberterrorista. El gobernante pidió certificar la elección al Tribunal Supremo de Justicia, acusado de favorecer al gobierno con sus decisiones. Machado salió de la clandestinidad a la que pasó poco después de la elección por temer por su vida para participar en la elección. Llegó en moto, con un suéter con capucha que se quitó solo al subir al camión que sirve de tarima en los actos opositores. La evacuación fue más complicada, eludiendo lo que pensaban eran autos del servicio de inteligencia. No hay una orden de captura oficial en su contra, pero Maduro ya pidió cárcel para ella y González Urrutia. El camión que usaba la oposición en sus mítines fue confiscado por la policía. Machado afirma tener copias de más del 80% de las actas que demuestran la victoria de su candidato y desmontan el resultado oficial de 52% de los votos para Maduro. Y con esto damos por finalizada la sección de las noticias desde la Abya Yala. Vamos ahora con una canción, si me permite la técnica ponerla, que se llama Cuarentonas y Sabrosas, de Rebecca Lane con Audrey Funk. Vamos a ver si podemos escucharla. No, bueno, vamos a poner otra canción que se llama Incómoda, Manifiesto Feminista, que es de nuestra querida Mara Advertencia Lírica. Ahí va.
Las verdades incómodas. eres hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo la sombra. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más.
Durch 97,5 MHz 97,5 MHz. Kulturbruch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lura.
Kulturbruch. El arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lura.
Konzerte,
Literatura,
Performance,
Teatro,
Tanz.
Bueno, pues ahora pasamos a la agenda semanal. En el marco de la campaña Mi Cuerpo, Mi Elección, My Body, My Choice, se celebrarán varios actos en la Strike House. El acto inaugural de la contramovilización de la Marcha por la Vida tendrá lugar este viernes 23 de agosto. Esto es a partir de las 6:30. Que habrá una Solisnacht y a las 7 de la noche hay un acto informativo. Según el tiempo, en la sala común o en el jardín, y es abierto a todos. La manifestación de los 5 años de Ni Una Menos en Zúrich, en agosto de 2019, activistas de Zúrich se organizaron y fundaron el colectivo Ni Una Menos Zúrich. De esto hace ya 5 años. Llevan 5 años luchando contra el patriarcado. Se pone nombre a los feminicidios y se acusa a los medios de comunicación de informar de forma sexista y racista. Se organizan colectivamente y luchan feministamente contra la represión, contra la invisibilidad y por un futuro sin feminicidios. No hay motivos para celebrarlo porque nuestras vidas están en juego. Muestra tu solidaridad ahora y forma parte del movimiento internacional Ni Una Menos. Habrá un breve discurso y música y será esta concentración con motivo de los 5 años de Ni Una Menos Zúrich el sábado 24 de agosto a las 6 de la tarde en la Ni Una Menos Platz, antes Helvetia Platz. También el sábado 24 de agosto hay una Pristina Queer Festival Soli Party. Esto es a las 10 de la noche en el Profi Tref. Zurich, ¿estás preparada para una extravagancia balcánica queer? El sábado 24 de agosto traen el programa más caliente para la temporada más caliente. Consulta los horarios de la fiesta solidaria en el Profi Tref y consigue tu entrada a través de los enlaces en la biografía de la página. Cada entrada y donación ayuda a financiar el Pristina Queer Festival, creando un espacio seguro y de empoderamiento para la familia LGBTQ+ en Kosovo. Y también el sábado 24 tocará la banda Suspicious Suitcases en el Alte Post. Este evento será a partir de las 7 de la noche. Y para finalizar esta agenda semanal, el primer acto de la serie Luchas Laborales en Suiza tendrá lugar el 29 de agosto. Han invitado a dos grandes personalidades para que hablen de sus experiencias. El evento será organizado por Gesundheit for Profit. Vengan en gran número y lleven a todos les interesados con ustedes. El grupo de trabajo de huelga paro del colectivo de la huelga feminista de Zurich es quien firma. Esto es en Quartierzentrum Schütze y no en la Casa de la Huelga Feminista. Y con esto terminamos nuestro Info Loritas de hoy, 20 de agosto, regresando de la Summer Pause. Y vamos ahora sí a ver si podemos escuchar la canción de Rebecca Lane con Audrey Funk, que se llama Cuarentonas y Sabrosas. Y nos escuchamos el próximo martes de 12 a 1 de la tarde aquí en Radio Lora en el 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Y vamos a escuchar esta canción hasta el próximo martes.
En la misa, ya no creo en cuantos de huevones. En mi lista ya pasaron varios chacalones. No los queremos guapos, los queremos cumplidores. Sin espanto, dedicada a producir millones. Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosas.
Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosas.
Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosas.
Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosas. Cabrona, ya no le creo a ningún mentiroso. Sé cuándo valgo, bichito baboso. Prefiero estar sola que mal acompañada. Papi, no te alcanza ni para una tajada.
Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa.
Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa.
Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa.
Cuarentonas y sabrosas, dime señora, perreo hasta abajo, brunch con mimosa.
Ich wär anders, ich wär wie du, ich wär. crème, tu donnes à Sophie.